RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
Buen día, estimados oyentes de Contando hasta 10. Queremos darles de nuevo la bienvenida a este su programa que se transmite a través de Radio UNAD Virtual. Un saludo muy especial a la comunidad académica, nuestros estudiantes. Bienvenidos a este segundo semestre del año 2017, al personal administrativo, los docentes y obviamente a todos nuestros seguidores. Contando hasta 10, como saben, se proyecta mucho hacia la dinámica de lo cotidiano, aquellos problemas que tenemos que enfrentar como seres humanos. Queremos darle un saludo muy especial a Alfonso. Alfonso, bienvenido.
Muy buen día, estimados oyentes. Buen día, Mónica. Buen día, nuestro nuevo compañero de trabajo. Estamos aquí afrontando un nuevo programa y yo creo que vamos a abrir la puerta a nuevas iniciativas y creo que te dejo la palabra para que nos sigas contando.
Así es, Alfonso, y nos encontramos hoy en el municipio de Tibacuy, uno de los 10 municipios que forman parte de esta hermosa región, la región del Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca, una región que se ha caracterizado no solo por su belleza natural, también por el amor de su gente, el calor de sus habitantes. Desafortunadamente, pues en este mismo contexto también se han generado escenarios de violencia, ¿no?, de conflicto, y precisamente esa es la esencia de ahora en adelante de Contando hasta 10, pero antes de compartirles por qué nuestro programa va a cambiar de estructura, quiero darle la bienvenida al docente Ever Míguez, profesional en comunicación social. Ever, bienvenido, y quiero que nos des una presentación para que nuestros oyentes ahora se familiaricen con tu voz.
Un cordial saludo con el agradecimiento para mis compañeros Ana Mónica y Alfonso. Soy comunicador social de profesión, enamorado de la educación desde siempre y sobre todo enamorado de las situaciones y de las acciones sociales que se presentan en la vida cotidiana. Me atrae mucho ver la profundidad y lo trascendente que hay en cada uno de nuestros movimientos, en cada una de nuestras relaciones y, por supuesto, en las cosas que nos pasan en el día a día.
Bueno, bienvenido, Ever, y es que él también nos va a acompañar y apoyar en una nueva estrategia, en una buena dinámica que nosotros estamos organizando para el programa Contando hasta 10. Hay un artículo muy interesante y con esto doy como que apertura para que ustedes se ubiquen en qué va a consistir este ejercicio. Un título de la revista Semana que hizo en días pasados sobre que Colombia puede convertirse en un ejemplo global al escuchar a las víctimas. Como lo dijimos al comienzo, estamos en un país de conflicto y de pronto ya lo hemos superado, para algunos sí, para otros no. El hecho es que estamos enmarcados en un ejercicio de reconciliación, en un ejercicio de paz, que ha sido un antecedente a todo este proceso de diálogo que se presentó en La Habana, Cuba. Algunos muy creyentes, otros no del proceso, pero diría, y siempre lo hemos dicho, que la paz comienza por cada uno de nosotros. Y nosotros aquí, en Contando hasta 10, queremos ser un escenario de paz, queremos ser un escenario de reconciliación. Por ello, van a acompañarnos de ahora en adelante todos esos relatos, todas esas narrativas que las víctimas tienen para contar. Escuchar es importante, lo dicen varios autores, porque a partir de ello, por un lado, aportamos a ese proceso de paz. A partir del reconocimiento de lo que vivió y experimentó el otro, podemos brindar una orientación a lo que realmente sucede y seguirá sucediendo si no escuchamos en un país como el nuestro. Además de eso, escuchar ayuda a nuestras víctimas, que en total para Colombia, según datos generales, contamos con un número aproximado de 6.5 millones que están oficialmente registrados. Ellos, al narrar su historia, también buscan para lo que algunos autores denominan ese perdón social, ¿no? No sin antes, pues, de la mano con ese reconocimiento, mirar cómo es su experiencia y cómo las vivencias que han tenido pueden ayudar también a elaborar otro tipo de acciones tendientes a generar un cambio en nuestra sociedad.
Claro, tú tomas dos categorías que me parecen bien importantes, ¿no? Por un lado, la escucha. Escuchar, un ejercicio que aparentemente hacemos de manera muy habitual, que es parte de nuestra cotidianidad. Pero la pregunta en relación al conflicto es ¿qué tanto hemos escuchado? A mí las cifras me aterran. Pensar en 6.500.000 víctimas es pensar en otro número igual de historias por narrar, de personas que necesitan ser escuchadas, de personas que vivieron un drama, una situación, seguramente que no está registrado. No se trata de no entender lo que se plantea a nivel global, por ejemplo, desde el gobierno nacional y desde las intenciones de paz como un proceso. Realmente ahí hay una historia oficial, una historia que guarda las grandes categorías que podríamos tomar como base. Pero esas pequeñas historias, esas historias diversas, esas historias locales, esas historias particulares, subjetivas, son supremamente significativas para que podamos capturar el sentido fundamental de todo lo que ha sucedido, porque eso también nos ha sucedido a nosotros. El país que tenemos está atravesado por este conflicto. Y la otra categoría que retomas, que me parece bien importante y que la considero un punto de llegada, es el perdón, ¿no? El perdón, que es un ejercicio posterior a la escucha, indudablemente, ¿cierto? Dentro de ese nuevo discurso nos plantea Marieta Quintero, ¿cierto? Que es nuestro referente en estos momentos, nos plantea tres aspectos fundamentales en relación al perdón, ¿no? Lo jurídico, lo social y un perdón un poco más denso, más difícil, que es el perdón de lo imperdonable.
Así es, Alfonso. Y voy a dejarlos, antes de irnos a unos cortos comerciales, con este párrafo que extraigo precisamente de la revista Semana, y dice: al procurar empoderar a las víctimas para que sean la motivación y la base para el cambio social, este proceso cambia la dinámica de poder. De ser una víctima a un sobreviviente y a un titular de derechos, obliga a quienes han vulnerado sus derechos a trabajar por restaurarlos. Escuchar de primera mano el dolor es muy buen comienzo, porque pone en evidencia el significado de asumir responsabilidades, poner fin a las violaciones y restaurar los derechos de las víctimas. Ya regresamos, estamos aquí en Contando Hasta 10.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Estamos aquí, estimados oyentes, desde el municipio de Tibacuí, grabando Contando Hasta 10, y como les decía, es un acercamiento que estamos haciendo a los habitantes de este municipio con el ánimo de conocer aquellos relatos de vida que nos permiten un poquito colocarnos en el lugar del otro. Y precisamente con esta reflexión que les dejé, conocer y restaurar esos derechos, porque tenemos una responsabilidad, profe Eber.
Efectivamente, y es aquí cuando eso que mencionaba Alfonso, de una mirada oficial de Estado, que es la que muchas veces nos estructura a nosotros y casi que nos dice lo que debemos y tenemos que hacer. Y muchas veces nos guiamos y esperamos que sea esa la ruta que nos marque. Pero en la no oficial, en lo local, en la que realmente nos compete, justamente porque tenemos un poder de acción allí, es donde estas reflexiones nos invitan a ser más activos y constructivos. Es decir, esa escucha la actuamos nosotros, la construimos nosotros, pero sobre todo no poder estar sometidos a una construcción de sentido, sino construir un sentido de convivencia a partir de esa escucha y de esa compenetración con el otro. Dese en cuenta que en la reflexión que viene del párrafo que nos compartías, Ana, habla de un empoderamiento para cambiar las dinámicas de poder. Efectivamente, es el poder de entender al otro. El poder no es ejercicio de dominio, el poder es tener la capacidad de abrir la escucha, abrir el diálogo y así cambiar una perspectiva. Porque de algo que se demanda es cambiar la mirada sobre ese que hemos llamado víctima para reconocerlo como sujeto de derecho. Pero eso está ¿en quién? En cada uno de nosotros, en la manera como asumamos y asimilemos nuestra responsabilidad para poder recibir y mostrar que ese conflicto, esas dificultades, hacen parte de nosotros mismos. Escuchar es el primer paso para dar ese empoderamiento y cambiar esas dinámicas de poder.
Bueno, tú mencionas algo bien interesante, Ever. El poder, básicamente podríamos hablar del poder como lo que podemos frente al otro, pero también es el poder del yo puedo, ¿cierto? Yo puedo, tú puedes. Es decir, podemos como sociedad buscar un camino, podemos como sociedad colocarnos como actores frente a toda esta serie de acontecimientos y encontrar que cada uno de una u otra forma jugamos un papel, pudimos hacer algo, ¿cierto? Y creo que en ese sentido podríamos igualmente escarbar en todo eso que ha venido sucediendo y encontrarnos ahí, encontrarnos con el otro y encontrarnos también con nosotros mismos.
Es que la idea es ponernos en el lugar del otro. El tema de la indiferencia que tanto menciona la doctora Marieta Quintero está muy marcado en los colombianos. No podemos seguir desconociendo lo que al otro le sucede. Tú lo has dicho, Alfonso, ponernos en el lugar del otro es clave para sentir y compartir esas emociones encontradas. Finalmente, la víctima no puede seguir siendo aquella persona que está muy lejos de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Son colombianos y por lo tanto debemos aproximarlos a lo que realmente está pasando y enfrentando nuestra sociedad.
Yo creo que ahí hay que incluir una noción de querer, una noción de voluntad. Yo puedo comenzar a reconocer al otro si quiero hacerlo. Por eso, si algo hay que forjar, si algo hay que estimular, es precisamente lo que algunas personas, algunos teóricos llaman esa voluntad de querer. Entonces, nada se mueve si no se activa ese querer, porque yo puedo ver a la persona al frente mío, que incluso me quiere compartir una situación y yo puedo mirar hacia otro lado. Entonces, comenzar a despertar esa voluntad de querer, porque debemos mirar allí que es algo relativamente importante y trascendente para cada uno de nosotros. Y es algo que particularmente en la academia, en la educación, hay que motivarlo, hay que despertar esa voluntad de querer y atender lo que está allí presente.
Y tenemos un gran compromiso con esa tarea, es un compromiso social, más que una decisión política y una pugna que se generó a raíz del tema del plebiscito entre varios, dos o tres o cuatro, el compromiso es nuestro como colombianos, como una sociedad que ha sido víctima de la violencia, que tiene y aún siente pues las consecuencias de unos grupos al margen de la ley que día a día nos están recordando que somos una sociedad que tiene que estar prevenida, pero que también debe luchar de la mano. Entonces la decisión no es política, la decisión no es de los que gobiernan, la decisión también es de cada uno de nosotros. Por eso Contando hasta 10 abre este espacio para aquellos que no tienen voz, para nuestras víctimas, para ese reconocimiento social de lo que ha pasado alrededor de ellos y que no solamente se vinculen a esas mesas de las víctimas que se han diseñado en cada municipio, sino que también se permitan ser escuchadas. Estamos aquí en Contando hasta 10, queremos dejarlo con un tema muy interesante. Solo le pido a Dios, ya regresamos.
Sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la grande. Después de que una guerra me arañó esta suerte, solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estamos en Contando hasta 10 y un saludo muy especial a la coordinadora de radio UNAD Virtual, Briseida Valderrama. Bueno, estamos hablando del tema de las víctimas y del por qué este escenario se va a convertir en ese espacio importante para aquellas personas que nos quieran contar su historia, compartir sus experiencias alrededor de esto que llamamos violación de los derechos en el marco y en el contexto del conflicto. Seguimos aquí pues reiterando las reflexiones que nos hace la revista Semana, que me parece muy interesante en su titular: Colombia puede convertirse en un ejemplo global. Al escuchar las víctimas, en este artículo plantea que es importante escucharlas porque de ellas se pueden desprender dos mecanismos que en anteriores procesos pues no fueron exitosos. Uno habla del tema de los mecanismos para transformar las vidas de los colombianos afectados directamente por el conflicto y de hecho la de todas y todos los colombianos a través de un sentimiento más amplio de inclusión. La transformación individual y social sería en este caso el objetivo más importante en cuanto a las violaciones del pasado que pueden ser pues utilizadas como catalizadores para un cambio positivo. La paz, dice el artículo de la revista Semana, puede elevar el respeto por los derechos humanos de todas y todos los colombianos, abordando los temas de pobreza y exclusión política, creando de esta manera una sociedad más justa. Estos son los retos trascendentales que Colombia enfrenta en el actual proceso de paz. Y el segundo mecanismo, pues, que hace relación a las medidas orientadas a la no repetición de las violaciones de derechos humanos. Con mucha frecuencia, los procesos de paz no ponen fin a las violaciones por parte de los perpetradores, sino que simplemente facilitan un cambio de los actores. Es absolutamente crucial, dice la autora del artículo, poner fin a la impunidad y, por lo tanto, terminar con el ciclo de violencia para fortalecer el Estado de Derecho y el bienestar de todas y todos los colombianos y para garantizar el nunca más. Hablemos un poquito de estos aportes que nos haría pues el ejercicio de la escucha y que plantea Navi Pillay con relación a el primer mecanismo, que es la inclusión.
Claro, yo pienso que hay una gran inclusión. Creo que hay un proceso de inclusión y es fundamental que empecemos a considerar que de una u otra forma todos hemos sido víctimas y eso nos iguala. Si bien es cierto que el conflicto se ha radicalizado en ciertos lugares, por ejemplo en los escenarios rurales, también es cierto que nosotros hemos sido víctimas a raíz de las mediaciones que hemos tenido que para asumir este conflicto, ¿no? Las mediaciones que hemos tenido que hacer, por ejemplo nuestra indiferencia, nuestra negación, son mecanismos que también nos convierten en víctimas, nuestra insensibilidad, hemos renunciado a nuestra sensibilidad frente al otro, y creo que eso también nos convierte en víctimas. Cuando estamos igualados, tenemos un país que tiene que buscar de manera significativa, de manera totalizante, una respuesta frente a una situación que de una u otra manera nos ha afectado a todos. Y creo que allí resolveríamos asuntos como la exclusión, por ejemplo. ¿Por qué nos vamos a excluir si nosotros somos parte de, si hemos sido afectados por? Entonces creo que puede ser una mirada frente a toda esta situación.
El hecho también de que permanezcamos en silencio nos vuelve en cierta medida culpables de lo que está pasando en nuestra sociedad. No podemos seguir callados. Tenemos que reconocer al otro, pero no solamente reconocerlo, sino acompañar al otro implícitamente en todo esto que trae de la mano el reconciliar y el perdonar. Y hablamos de un segundo aspecto, Ever.
Sí, el de la no repetición. Miren, con respecto al primero, hay algo que es importante y es, bueno, ¿quién no quiere transformar su vida? Estamos metidos en una dinámica vital, existencial, en la cual siempre queremos estar mejor, transformarnos de una manera positiva que nos haga quizás, puede ser la expresión, más feliz. El gran desafío y el gran reto es que esto no sea simplemente discursivo o simplemente propositivo desde el efecto contrario de lo que se propone de esa inclusión. Y es que, si bien por defecto, como dice Alfonso, nos incluimos, pero dentro de la noción de víctimas, de alguna perspectiva, desde alguna forma, muchas veces nos repelemos entre nosotros mismos. Entonces, esa transformación y esa no repetición debe comenzar por las acciones que muy pronto, de manera inmediata y más cercana a cada uno de nosotros, pues podemos comenzar a trabajar. Y es precisamente en que aquello que nos ha hecho daño, aquello que nos separa, aquello que nos divide, pues hay que comenzar a dejarlo a un lado. Y hay que hacerlo con la persona con la que nos codeamos, con la que estamos cerca, con la que convivimos, con la persona del transporte público y, en fin, con todos aquellos con los cuales van animándose o construyéndose conflictos que, si no son armados, si son conflictos que al final nos dividen a nosotros. Todo esto quiere decir un despertar de conciencia.
Creo que es importante, a partir de lo que plantea Ever, como que tomemos conciencia. Yo pienso que de alguna manera nos ha afectado tanto el conflicto que hemos aplicado estrategias de guerra en todos los escenarios. Y estoy de acuerdo con Ever en el sentido de que es nuestro escenario inmediato, la fuente de poner en cuestión esos mecanismos de guerra que nosotros hemos utilizado. Creo que nosotros somos combatientes también y somos victimarios, por decirlo de alguna manera, en nuestros escenarios cotidianos. Y creo que ahí o hacemos una reflexión o nos vemos abocados a seguir sustentando y seguir manteniendo las situaciones de conflicto.
Y es que el sentir general es que todos queremos paz, y no una paz desde una decisión política, es una paz de todos los colombianos para que vivamos en un ambiente tranquilo, en una sociedad un poquito más justa, más equitativa, que no desconozca ni mate, entre comillas, al otro, porque es lo que estamos haciendo con la indiferencia. Estamos llamados a través de Contando Hasta 10, precisamente a brindar ese espacio para que ellos nos puedan contar su historia, para que nosotros los escuchemos, para que nosotros la elaboremos y también le demos validez a lo que ellos mismos tuvieron que experimentar y pasar, y por qué no, seguir pasando, porque las secuelas quedan allí, y más quedan cuando nosotros estigmatizamos a esta población, somos indiferentes y no conocemos lo que ellos significan ni el valor que tienen para construir paz.
Frente a lo que acabas de decir, yo plantearía una pregunta, quizás para el desarrollo más adelante. ¿Cómo mostramos nosotros que queremos la paz? ¿Sí? ¿Cómo lo mostramos a partir de ese diario vivir, ese diario hacer, ese diario proyectarnos que queremos la paz? Sí, es fuerte decirlo, que todos queremos la paz, pero estamos logrando el efecto contrario. Ahí tenemos que preguntarnos realmente qué es lo que estamos buscando y cómo lo estamos haciendo.
Bueno, estimados oyentes, ya los contextualizamos un poco de la dinámica, de lo que de ahora en adelante nos compromete como escenario radial, como un medio de comunicación que siempre ha pensado en el otro, en la comunidad, y que lo que busca es generar ese tipo de transformación y cambio social. Hasta aquí, Contando Hasta 10, los estuvimos acompañando
Ever Míguez,
Alfonso Angarita,
y quienes habla, Mónica Grismaldo. Y no olviden, den respuesta a esta pregunta que nos comparte el profe Ever. ¿Hasta qué punto estamos comprometidos con eso que llamamos paz?
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.